La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Shurani, shurará, señoras y señores, ahora sí. Este ha sido el preludio, si queréis un poco extenso, de lo que viene a ser la hora vintage, la programación infantil o como queráis llamarla ya. El caso es que nos ponemos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser joven.
¡Vamos!
Vamos a empezar con una necrológica, es muy triste. Esto ha sido la semana pasada, ¿no? La semana pasada se han cumplido 39 años de la muerte de Chanquete en Verano Azul.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Cuando eso quiere decir que va, 39 años debía ser el año 1982.
¿Dos?
Sí.
Algo se muere en el alma.
Cuando a principios del mes de febrero comprobábamos con horror
el día 7.
Chanquete, el día 7 de febrero comprobamos con horror que Chanquete dejaba nuestras vidas.
Seguro que lo hemos comentado, pero ¿a qué hora echaban Verano Azul la primera vez que se emitió en televisión?
Pues Verano Azul lo echaban los domingos por la tarde a las 4 y 5.
Anda.
Y precisamente como el fin de semana pasado fue el aniversario de la muerte de Chanquete, eso quiere decir que hoy, día 14, hace justamente 39 años que terminaba de emitirse por primera vez Verano Azul.
Que 39 años ya.
39 tacos.
Solo como curiosidad, resulta que Verano Azul fue la primera serie de televisión española que se repuso prácticamente de inmediato. O sea, ese mismo verano del 82 volvieron otra vez a repetirla por primera vez. Y digo por primera vez porque Verano Azul ha sido pasada por televisión española hasta 11 veces.
No puede ser, 11 veces.
11 veces, sí señor. Y en otros canales también, en 13 Televisión también.
Ni se ha roto la cinta ni nada.
A ver, está ahí intacta.
Está intacta.
Así que vamos hoy a dedicar un poquito de programación infantil pues al tema de Verano Azul, que tiene bastante, bastante miga.
Oye, primera pregunta, ¿cuántos capítulos tenía la serie?
Bueno, la serie tiene solamente 19 capítulos, aunque parece que es un poco más larga porque la recordamos más extensa. 19 capítulos, se grabaron 20, pero el capítulo que falta no se terminó de completar por temas de meteorología y tal. Iba de algo de ecología, de incendios forestales.
Ay, nuestro mundo. Ay, yo quisiera poner.
Pero ese episodio ni siquiera está en el archivo de Radio Televisión Española. Se ha preguntado por él, está sin terminar, no se sabe dónde está, no se encuentra, no se localiza.
O sea que no se terminó el último capítulo o no se terminó aquello por problemas meteorológicos. Debía ser la Filomena que hubo en el 80.
Sí.
Pero ojo que la serie, si no recuerdo mal, Whopper comenzó a rodarse a finales de verano.
Bueno, es que claro, el rodaje duró prácticamente un año y medio y entonces no solamente dio tiempo al verano, sino también a todas las estaciones. De hecho, se da la circunstancia de que en algunas escenas en las que había momentos en los que los chicos estaban en la playa, pasaban auténtico frío, porque es que realmente no era verano, era otoño o invierno. Y aunque en Nerja, que es donde se sitúa la acción de la serie, hacía buen tiempo todo el año, pues bueno, no era lo mismo estar en verano en bañador en la playa que estar en pleno invierno.
Claro, llegar a rodarla en Santander y tardan 6 años en rodarla.
No, pero que, mira, también había un motivo para rodarla en Nerja, porque que ahí la luz solar se extiende mucho más que en cualquier otro punto de España.
Eso es verdad, utilizaron esa ubicación porque particularmente tenía muchas horas de día y eso beneficiaba obviamente al rodaje. Pero es que además, como fue tan largo el rodaje y se extendió durante tantísimo tiempo, se producían cambios físicos en los chavales que te tienes que fijar cuando estás viendo la serie, pero sí que son evidentes. Por ejemplo, a Tito y a Piraña en unos episodios se les caían los dientes y en otros no. Bueno, podemos hacer una cosa, podemos contar un poquito o que nos cuenten los chavales cómo llegaron a la serie. Podemos empezar por Piraña.
Digo buenos días o buenas tardes.
No digas nada. Y hola, ¿qué pasa?
Estamos hablando por ahí.
Bueno, hola. Nos han encargado hacer el programa informativo juvenil. Ya sabéis que somos los niños de Verano Azul. Bueno, y vamos a empezar por mi vida.
Pero no te cortes.
¿Seas tímido?
Han dicho que presentamos el programa de hoy.
Eso ya lo he dicho.
Bueno,
y yo me llamo Miguel Ángel, tengo 11 años y hago el papel de Manolo el Piraña. A mí me eligieron porque resulta que la hija de la panadera donde yo compro los bollos, pues trabaja en una agencia de publicidad y me lo dijo, yo fui, me hicieron unas pruebas, serví. y aquí estoy.
Ya está, ¿qué va a explicar más?
Hay un momento en la entrevista en que está diciendo yo hago de piraña y en ese instante coge una cosa que había en la mesa de comer y se lo come.
Sombrerazo.
Todos los compañeros empiezan a decir a aplaudirle.
Es un señor importante ahora, piraña, ¿eh?
Piraña es doctor en telecomunicaciones. Es profesor en la Politécnica de Madrid y además tiene un cargo también en una empresa muy importante relacionada con biotecnología. O sea, el chaval es un auténtico cocazo, ¿eh?
Cuidado con piraña.
Bueno, no tenemos el audio de Tito contando cómo entró a participar en Verano Azul, pero la historia de Tito es bastante curiosa, porque en principio el papel de Tito lo iba a hacer Jorge Sanz. De hecho, en la web de Radio Televisión Española está colgado el casting donde Jorge Sanz y Piraña hacían una escena de la serie y por el cual acabaron cogiendo a Jorge Sanz. Lo que pasa es que al final Jorge Sanz no pudo desplazarse a Nerja para filmar la serie porque su padre era militar, tenía cuatro hermanos y entonces su madre tampoco se podía desplazar con él para atenderle durante el rodaje y al final no pudo hacer el papel.
Anda.
Entonces cogieron a otro chaval para hacer de Tito y cuando se plantaron en Nerja y grabaron el primer día, al chaval le dio un ataque de llorar y fue incapaz de terminar la escena. Y entonces en ese momento se dieron cuenta de que estaban sin Tito. Entonces lo que hicieron fue coger a otro chaval que era hijo de uno de los compañeros de Televisión Española que estaba en Nerja, en el equipo del rodaje de la serie. Y ese chaval también hizo las pruebas, pero también se derrumbó a la hora de grabar las primeras escenas de Haciendo de Tito. Y al final resultó que el hijo del dueño del chiringuito, donde el equipo comía, dijo el padre, yo creo que mi hijo podría hacerlo. Entonces le hicieron una prueba y al final acabó siendo Tito.
Al final los chiringuitos y los bares nos salvan la vida, ¿eh?
Ahí está Miguel Joven, ¿no?
Bueno, si queréis podemos escuchar cómo se presenta el siguiente, que es Pancho.
¿Pancho?
¿Cómo?
Hola, yo soy Pancho. Soy José Luis. José Luis en la serie Pancho.
José Luis.
A mí me eligieron por una agencia de publicidad que tiene mi padre, ¿no? Llegó el guionista, Horacio Valcárcel, y me dijeron que quería hacer unas pruebas para hacer la serie con Mercero. Entonces fui a Prado del Rey y nada, hice las pruebas, me marché de vacaciones y luego me dijeron que tenía que ir a Nerja a hacer la serie, ¿no? Yo me lo tomé bien, fui allí y serví y ya, allí está, ¿no?
¿Habéis escuchado la que dice enchufe?
Sí, sí. ¿Era Desi, puede ser?
Sí, o... sí, esa es Desi. Ojo con Desi, que Desi es bastante, bastante belicosa, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, el papel que hace en la serie yo creo que está tomado bastante de cómo es ella en la vida real.
Es que quería poner énfasis en una cosa que ha dicho Pancho. Fíjate cómo es la gente, ¿eh? Dice, fui a hacer unas pruebas a Prado del Rey, me mandaron a la oreja, yo me lo tomé bien. Joder, macho, hay una gran oportunidad. Yo me lo tomé.
Yo creo que es que entonces los chicos tampoco eran especialmente conscientes de la repercusión que iba a tener después la serie, ¿eh? O sea, bueno, ¿queréis escuchar cómo se presenta Desi y cómo llegó la serie?
¿Quién va ahora?
Ahora yo.
Vale,
¿no?
Cristina.
Bueno, yo soy Cristina Torres, hermana de Pilar Torres, que es la otra, es más fea, ¿no? Pero da lo mismo. Yo soy Desi, aquí en Verano Azul, en la cosa este Verano Azul, y tú no le quites la bebida al otro que te he visto, borracho, indecente. Y a mí me cogieron porque, bueno, yo estaba haciendo Fortunata y Jacinta, papitos, y me presenté a las pruebas, me enteré que Marcelo necesitaba chicas, me presenté, y aquí estoy, y ahí he estado. Ahora le toca a mi hermana que sigue con la historia.
A ver, no quiero decirlo, pero era un poquito bordecilla, ¿eh?
Daba esa sensación, ¿no?
Sí. Claro, ya está resabiada, ya está toreada de otras series. Y claro, ahí está. Sí, sí, un poco llamando borrachos a los demás.
Igual estaba un poquito subidita, porque como había hecho Fortunata y Jacinta, pues claro, y vosotros no habéis hecho
arriba,
nada. Pues,
y hablando de lo de ahora, ¿sabemos dónde está?
Sí, eso te lo cuento luego. Como ha dicho Desi, vamos con Bea. Por cierto, no lo hemos comentado, Cristina Torres y Pilar Torres, es decir, Bea y Desi... Son hermanas en la vida real, ¿eh?
Hermanas carnales.
Hermanas carnales en la vida real, sí. Cuenta ahora, vea cómo llegó ella a la serie después que su hermana. Es decir, primero cogieron a su hermana, a Desi, y después cogieron a Pilar. Escuchad.
Yo soy Pilar Torres y hago el papel de Beatriz. Y tengo 19 años. A mí me cogieron porque, de casualidad, porque fui con mi madre a firmar el contrato de Cristina cuando ya la habían cogido, me vio Mercero y todavía no tenía chica para el papel de Beatriz. Entonces me dijo que hiciera las pruebas, las hice y aquí estoy. Bueno, ahora tú, Gerardo.
La vida son casualidades, macho.
Hombre.
Casualidades.
O sea, no, es como...
¿Cómo hemos llegado nosotros tres a trabajar? ¿Por casualidad?
Es como si, ¿verdad? Como diríamos en la Vuelta Ciclista, es pegarte a la rueda buena.
Oye, y tenemos el testimonio de Javi. Vamos con el otro guapete.
Yo voy a hacer un experimento antes de esto. Decidme rápidamente todos los chicos de Verano Azul. Rápidamente.
no sé. A ver, está
Pancho y Javi.
Javi, Pancho y...
Las chicas,
y
Bea, Desi, Javi,
sí,
Piraña y Tito y Piraña. Y falta uno.
Había, sí, sí, falta otro.
¿Verdad
sí,
que
el,
sí?
El more, joder, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Juanjo.
¿No?
¿Cómo se llamaba? ¡Ah!
Es que pasa siempre al pobre Quique. No se acuerda Quique. Nadie de él.
Quique, ¿verdad? Quique. Yo es que yo estaba pensando en Frasco, que era el del bar.
Sí, Frasco y Chanquete y Julia. Pero de Quique no se acuerda casi nadie, el pobre.
Quique,
vamos a escuchar a Quique.
De esto.
Bueno, yo soy Gerardo Garrido.
¿El serio?
Sí, yo es que soy muy serio, ¿no?
Cuando se beba este vaso ya dejará de
ser. Sí.
Se pondrá.
Yo soy el que hace de Quique allí, ¿no? Bueno, y a mí me eligieron, pues, no sé, yo estaba apuntado a una agencia de publicidad.
Vamos en el mundo.
Y entonces, pues claro, dijeron que nada, me hicieron unas pruebas, unas cuantas pruebas y tal. Y nada, me vi gustar, no te comas mi pan, no te lo he pedido.
No te da otro remedio,
ya.
No te otro.
Y entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Me eligieron a mí, ¿no?
Es un poco Luis Ángel, ¿no? Yo soy el que hace de Quique allí, ¿eh?
Sí, tal, me dijeron a mí, pero bueno. Y luego está Bea ahí, que está metiendo pullas todo el rato y comiéndose el pan.
Perfecto.
Y nos queda pues el último que decías tú, David, antes, Javi, el guapete.
Javi, sí, sí, sí.
Vamos a escuchar a Javi.
Quieta, estos son unos chupaplanos y el único que vale aquí soy yo. Yo soy Juan José Artero y soy Javi, como tú sabes.
Qué guapo.
Y en la película, pues, me cogió Mercero, el director. Yo estaba en la piscina, tranquilamente, tomando el sol. Y llega un tío y me dice que si quiero hacer una película. Y claro, yo, pues, un poco cortado, digo, pero bueno. Me dice, yo soy Antonio Mercero. Digo, yo soy Superman.
Yo he creído.
También. Y me hizo unas pruebas, se dio cuenta de mis dotes artísticas y...
Otra vez.
Y aquí estoy, aquí con mis amiguetes, tomando una copa.
Una copilla, ¿no?
Una copilla.
Ahí estamos, con toda esta gente de Verano Azul. Señores y señores, estamos desbrozando el 39 aniversario ya de Verano Azul.
Oye, fíjate lo de Javi, que me llama mucho la atención, porque dice, no, si yo estaba en la piscina, me vio Mercedes y me dijo, oye, ¿tú quieres hacer una película? O sea, no le pregunto si era actor, si nada. Venga,
a ver, le pasa un poco como a Pilar Torres. Pilar Torres tampoco había actuado antes de Verano Azul.
Es que nos hemos equivocado, ¿ves? Hay que ir más veces a la piscina.
Bueno, hay que comentar que la intención que tenía Antonio Mercero a la hora de hacer la serie era sobre todo tener una paleta en la cual plasmar cosas que generalmente no se planteaban en la televisión de aquella época, temas que eran difíciles de tratar, y utilizar un poco la pandilla de los chicos como catalizador para poder presentar determinadas circunstancias que hoy en día son absolutamente normales, pero que a principios de los 80 pues nos resultaban más extrañas o no eran tan habituales como ahora. En Verano Azul se tratan temas como, por ejemplo, la ecología, el tema del... De la especulación inmobiliaria. ¿Os acordáis de él? ¿No nos moverán?
Sí, hombre, por favor. Sí, sí, claro.
No nos moverán.
Oh, yeah.
No nos moverán porque en el barco tiene el...
Pues esto es tal cual. O sea, había un capítulo en el que una inmobiliaria quería comprar el huerto de Chanquete y el sitio donde estaba la dorada, la barca, para construir ahí unos apartamentos. O sea, una cosa absolutamente vigente hoy en día. Se trataban temas también como, por ejemplo, lo de Bea ya es mujer.
Sí, sí, Bea es mujer, que era que eso que tuvo la esto.
El divorcio también.
El divorcio, efectivamente. Sí, sí. También se trata el tema de la madre soltera, en el capítulo que se llama Eva.
Que además el tema del divorcio era precisamente cuando se estaba tramitando aquí la ley del divorcio, o sea que...
Sí, eran los padres de Desi los que estaban divorciándose.
Sí, sí. Oh, yeah.
Pretensiones. Bueno, pues la serie le dio la excusa a Mercero para poder contar todos estos temas en boca y en vida de los chicos.
Ahora me imagino yo a la Julia estos cantando el No nos moverán en el Isabel Zendal. Ahora ha cambiado la serie. Tremenda. No, claro, pero yo entiendo que efectivamente el que ahora vea la serie pues le puede resultar noña, sobre todo si acabas de ver Narcos, pues es un cambio un poco radical, pero sí que había temas que se tocaban. Y tendréis que entender efectivamente el contexto sociocultural de la época. Todas las cosas tienen un contexto, un marco y un cuadro. Pues el cuadro de aquella época era ese.
Por cierto, si estás interesado, David, está todo el score de la serie en Spotify y además en muy buena calidad.
¿Pero en serio?
Sí, 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 escucha esto, mira.
Ya no se hacen letras así.
Esta era la música que salía en el capítulo que se llama Eva. Y era la chica esta que se quedaba embarazada y que al final los chavales les regalaban entre todos el ajuar para el bebé. Y Chanquete y los chicos le construían una cuña hecha. Una cuna hecha a base de cañas. Es que tenía la palabra cañas en la cabeza. Sí.
Que estamos hablando de radio, de buena radio.
Y este es el tema de Chanquete con el acordeón. Que es una cosa que a mí me hacía mucha gracia, que los chavales, en lugar de divertirse como los padres, o sea, los padres estaban en el chiringuito comiendo marisco y escuchando a Donna Summers. Y los chavales estaban en La Dorada bailando como si fuesen abuelos agarrados mientras Chanquete sacaba el acordeón y se ponía a tocar.
No vea lo pesado que se puso Manolete cuando aprendió esto. Cago en la leche.
Bueno, la serie se rodó, ya lo hemos dicho, en Nerja. Y toda la población se volcó en la producción. Y además, como estuvo más de un año y medio ambientada allí, llegaron a tener relaciones con la gente del pueblo. Es decir, de hecho, Desi va todos los veranos prácticamente a veranear a Nerja. Y Quique me parece que se quedó a vivir allí incluso, ¿eh?
Sí, eso me suena, que alguno de ellos se queda a vivir. Sí, bueno, sí. Pues, es Quique, el olvidado Quique.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Bueno, no sé si sabéis, pero en el primer borrador de la serie, el que se iba a morir no era Chanquete.
¿No?
No.
¿Quién era?
Iban a cargarse a Tito.
¿A Tito?
Sí.
Era un niño.
Sí. A ver, es que Mercero tenía claro que eso era uno de los temas que quería tocar en la serie. O sea, estaba el tema del divorcio, estaba el tema de las relaciones juveniles y tal, pero también estaba el tema de la muerte. Lo que pasa es que les pareció demasiado duro ahogar al pobre Tito, porque era la forma en la que iba a palmar el chico. Y al final se decidieron por Chanquete, que además había tenido ya un episodio en el que había estado un poquito malito. Episodio en el que, por cierto, le ponía una vacuna Julia. En aquella época era absolutamente normal que cualquiera te podía vacunar. ¿Os acordáis de esa jeringuilla que estaba en un estuche metálico,
jeringuilla
de cristal, estaba en todas las casas, que servía antes de utilizarlas?
Los famosos practicantes.
Sí, señor, los practicantes.
El practicante venía a casa. Sí,
claro,
sí,
antes de ser ATS eran practicantes.
Un practicante. Entonces le ponía la vacuna a Julia, ahora se la pondría a Fernando Simón.
Vamos a escuchar el gran momento de Pancho, el gran momento interpretativo de Pancho, que todos recordamos, que es cuando están todos en la playa, me parece que estaban en Calachica, además, y llega Pancho corriendo, gritando.
Con la primicia.
Primicia informativa.
Sí.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Algo se muere en el alma.
Ahí estamos.
Un amigo se va.
Bueno, respecto a esto, hay una cosa que comentó Chanquete en una entrevista en Televisión Española que hicieron a los chicos, pues aproximadamente un año después de haber acabado la serie. De hecho, lo que comentan es que los chicos han crecido ya bastante.
Me imaginé que vendríais en barco y me encuentro con un coche. Porque habéis crecido ya. Yo pensé que vendríais con La Dorada.
La Dorada no, se la llevó la grúa, Ahora vamos a buscar otra, porque te das cuenta cómo han crecido esto.
¿Cómo han crecido?
No,
¿cuánto tiempo hacía que nos reuníais, Antonio?
No, bastante tiempo. Yo no los suelo ver mucho. Porque quiero seguir queriéndoles.
Pancho, ¿es cierto que cuando anunciaste en la película la muerte de Chanquete, Antonio lloraba detrás de las cámaras?
Sí, bueno. Me impresionó mucho. Porque
la verdad es que me impresionó.
Vino personalmente, claro, como estaba allí, a darme la enhorabuena y...
A darle un abrazo. Porque estuvo genial.
¿Tú te emocionaste?
No, de luego, esto luego, cuando estaba yo muerto dentro de la armada, lloraban de verdad.
¿Estaban pipo, bro?
No.
Lloraban de verdad, ¿no?
Lloraban, que se arreglaron a creer. Y el Tito, que no está aquí, este Tito, una escena con María Garralón, que tampoco podía venir.
Sí.
Y la verdad es que el niño sentía tanto aquello que ya estaba con las congojas aquí.
Pero Nerja, el pueblo, se puso de luto cuando murió Chanquete.
Nerja puso la bandera media asta el día que se murió Chanquete. Pero no me extraña, porque Nerja ha llegado a querernos mucho, tanto como nosotros a Nerja.
Es absolutamente increíble lo de la bandera media asta de un pueblo por una muerte de un personaje en una serie.
No, o sea, es que Nerja está tan volcado con la serie que los actores tienen sus nombres puestos a calles del pueblo. Realmente Nerja le debe muchísimo a Verano Azul.
Tiene que ser bonito eso, ¿eh? Ir por Nerja y, oye, calle Chanquete, calle Tito, calle Piraña.
No, creo
que
les han puesto los nombres de los actores de verdad. O sea,
vale.
Calle Juanjo Artero.
Esa es la duda que yo tenía.
Algunas curiosidades de la serie, cosas, detalles que te das cuenta después de haberlo visto como 400 veces. No sé si os habéis fijado, pero Julia y Chanquete se pasan toda la serie tratándose de usted.
Es verdad.
Sí. Incluso cuando Julia tiene el pandero de Chanquete ahí a la vista para pincharle la inyección que comentábamos antes, se siguen tratando de usted.
¿Tú qué querías? ¿Que se liaran los dos o qué?
Bueno, hablando de liarse, o sea, está claro que el triángulo amoroso en esa serie eran Pancho y Javi con Bea.
Sí, ahora hay un Berasatua ahí un poco extraño.
Bueno, pues el único que llegó a matizar fue Pancho. En el episodio, ¿sí? En el episodio de las cuevas, sí. Cuando Pancho sale de la cueva y está Bea curándole, se dan un pico. Eso es lo más a lo que llegan en toda la serie.
Es lo más buenas tardes que hay en toda la serie, ¿ok?
Sí.
Qué bonito, qué precioso, ¿eh? Jo.
Sí, precioso.
Bueno, por cierto, Julia no era pintora, ¿eh?
No era pintora. No. Entonces, por lo que has dicho antes, ¿podemos deducir que era otra cosa relacionada con las jeringuillas?
Pues lo da a entender, pero no se sabe a ciencia cierta si se ha dedicado a eso o no. Es que Julia tiene un pasado seguro. Desconocido, sí. Digamos que lo de la pintura es su hobby, no puede vivir de ello. Y de hecho dice al final de la serie que se tiene que volver otra vez a su trabajo habitual, que no dice cuál es, porque se ha quedado sin dinero para estar en el pueblo. Soy
como tú. ¿Reconocéis esto? Soy
como tú. Sí, porque luego grabaron discos, esto, este que es Pancho o uno de estos, ¿no?
No.
¿Qué va? Este es Bruno.
¿Quién?
Bruno.
El ídolo, en el capítulo El ídolo.
¡Ah, Bruno! Sí.
Pues Bruno en realidad es Gonzalo Benavides.
¡Gonzalo Benavides! Como tú. Que luego sería productor de Ella baila sola o Tonchu.
Canta dos canciones en la serie.
Sí.
Una es esta. Si no recuerdo mal, cuando estaban grabando el videoclip de esta canción, estaban en uno de los parques, en un mirador ahí en Nerja, y los chicos estaban subidos en un árbol.
Sí.
Entonces se quedó petrificado cuando se dio cuenta de que estaban allí.
Yo recuerdo de este capítulo, hay un momento en que Gonzalo Benavides, o sea, Bruno, entra en un hotel, están todos ahí, todas las fans, y dice, ¡dejadme en paz! ¡Iros todos por ahí!
Bueno, pero es que tú recuerdas las pintas que llevaba en ese episodio.
Sí.
O sea, es que iba con una americana y debajo de la americana llevaba una camiseta de tirantes, una camiseta de ropa interior de tirantes. O sea, era lamentabilísimo. Este es el otro tema que canta. Es decir, que luego Bruno, o sea, Gonzalo Benavides, tuvo carrera musical después de la serie. Bueno, pues Gonzalo, o sea, Bruno, llegó a visitar a Chanquete en La Dorada, al final del capítulo. No sé si sabéis que La Dorada no era un barco de verdad. Era un barco que construyeron en Madrid, o sea, era un decorado de barco, no sé si llegaron a botarlo alguna vez, y que lo trasladaron allí con bastante esfuerzo, por cierto. Voy a cerrar mis ojos y soñar que tú eres un sol lleno de amor. Y el barco ahora mismo no está en donde estaba en la serie, que estaba en medio de un huerto. Hay una réplica que está en el parque Verano Azul, ahí en Nerja. Digamos que no era un barco fake, no era un barco de verdad.
Te doy lo más, el fenómeno fan en Verano Azul.
Fernando, antes preguntabas qué había sido de la gente de Verano Azul. ¿Podemos contar un poquito qué es lo que hicieron justo después de la serie?
Después de la serie, algunos de los protagonistas tuvieron continuidad. Por ejemplo, Tito y Piraña probaron suerte en el cine con dos pelis. No sé si os acordáis de alguna de ellas o de las dos. Una era Chispita y sus gorilas.
Sí, era, ¿vale? El tema, era la película donde salía el tema este de comer.
Eso es.
Es este.
Bueno, ya estamos.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fava de matillar, lentejas.
No sé si fue antes o después de esta película, pero grabaron también un disco, ellos dos.
Sí. Y un anuncio, creo, ¿no?
Sí.
Dime, Carlos.
Bueno, pues Chispita y sus gorilas fue una de las películas, y la otra, atención, estaba protagonizada por Pajares y Exceso, además de Carmen Pascual, y la peli era Padre, no hay más que dos.
Carmen Pascual, que es la Annie española.
Se pueden tener 20 muñecas, dice
10 balas de cañón.
Se pueden tener 40 novias, 15 ligues y un bombón.
Esta está considerada la primera película de Pajares y Esteso para todos los públicos.
Hasta que la magia nos lo dobló.
O sea que esto ya es cuando para Harry y Esteso comenzaban a desencerezarse de alguna manera. Esto ya es para todo.
Sí, ya hacía falta, ¿eh?
Está, ya viene el verbo.
No le sale. No, no, no. Una cuerda. Ajá, un pequeño pas.
Aquí estaban haciendo algún número de magia, me parece.
Y ha salido. Gracias. Señores, con ustedes.
Bueno, no sé si os acordáis, pero también Piraña tuvo un papel en La Bola de Cristal.
Ah, no, de eso no me acuerdo.
Pues hacía un personaje que se llamaba el detective Mantequilla. Era un poquito más mayor que en la serie, pero no mucho más, escuchad.
Llevo un buen rato por aquí y todavía no me han dejado presentarme. Entre nosotros, soy detective privado. Como Bogart, pero mucho mejor. Mi nombre es De Punto, aunque mi padre se empeña en llamarme ese horrible nombre de Antonio María. Hay también que me llama Mantequilla. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo una huelga de comer. No una huelga de hambre, sino una huelga de comer. Pan y mantequilla. Y no lo dejo hasta que no consiga mi objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo? Un objetivo de cámara.
Qué chiste, ¿eh?
Piraña también, que no con Tito, sino ya en solitario, salía en otra peli que era Buenas noches, señor monstruo, de Mercero. Haciendo de hijo de Drácula, con banda sonora de Regaliz.
Es esta. Esta película hace muchísimo que no la veo. Pero me parece que está en Netflix, ¿eh?
A él le mola cantidad.
Buenas noches.
Buenas noches.
No, creo que esta película es bastante para todos los públicos, ¿eh?
Sí, sí, no, se está sobando. Eso es buenas noches. Buenas noches, señor monstruo. Bueno, y entonces está Piraña, está y alguno más de estos, esta gente.
Pero es que sí que grabaron también disco fueron Pancho y Javi.
Sí, eso sí.
Con un gran productor, además, ¿eh?
Sí, ¿quién era? ¿Benavides también o no?
Arcusa.
Hombre, un saludo y un fuerte abrazo. No, no para Ramón Arcusa, que es un gran seguidor.
A ver, yo creo que esto fue un poco de aprovechar el tirón de la serie, ¿eh?
Todo normal.
Javi, o sea, Juan José Artero, es el único que al final ha acabado trabajando seriamente en el mundo de la interpretación.
Sí.
Hizo el comisario. Vamos, le costó hacerse un hueco, ¿eh? Si los ves, tenían una estética absolutamente pecos. Ahora, lo de las voces, a mí me suenan aquí demasiados coros, ¿eh?
Sí, hay mucho.
Mucho relleno, ¿no?
En serio, pues hay muchas voces ahí, se parecen los abandeños, tío. Mira, escucha cuánta gente hay ahí.
Lo normal es que pues Piraña y Tito grabas en disco, Javi y Pancho grabas en disco, pero es que Chanquete también grabó un disco, ¿eh?
¡Hola! ¡Mirad qué día tan bonito!
Sí.
¿Habéis visto qué azul de cielo y mar?
¡Sí!
Y esa montaña tan lejos, tan brillante. Y esa gaviota que se deja llevar por la brisa en su volar. Pero vamos, chicos, ¿qué hacéis ahí parados? Subid, que estáis en vuestra casa. Mi barca es tan vuestra como mía. Subid a bordo porque el tiempo pasa.
A ver, yo este disco para niños no lo veo, ¿eh?
No, es un poco más difícil de cantar en la ducha.
Es muy complicado.
No. Oye, apunta esta para abrir el programa, ¿eh?
Claro, pero ¿cuál será tu equipaje?
¿Mi equipaje?
Sí, para el viaje.
No lo veo yo para cantar en el autobús o en la excursión.
Muy bien, sube deprisa.
Esto no lo ha hecho Ramón Arcusa, ¿no?
Veamos. No sé. Esto me da a mí que no.
Claro.
Es muy jazzístico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sube a bordo, marinero. Y vosotros también.
Me parece un musical esto.
Sí, sí.
Sí, es que es complicado.
Es un musical.
Eso es un musical.
Es igual se hizo con esa intención de hacer un musical.
Con islas, con tesoros y piratas, que hará acelerar mi corazón.
¿Mi corazón?
Mi corazón.
Sí, sí, tu corazón.
Pues sí, efectivamente, tiene pinta de ser una representación, una cosa así, musical.
Bueno, nos queda hablar un poquito de Miguel Joven, que prácticamente no lo hemos hecho ni caso al pobre Tito. Trabaja ahora como guía turístico y de aventura en Nerja, y tiene una empresa donde explota el merchandising de la serie que se llama lapandillaveranoazul.com.
Sí, todavía está con el merchandising después de 39 años.
Sí, 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 además lo hace muy bien el chico, ¿eh? Lo han entrevistado unas cuantas veces y tiene la cabeza muy bien amueblada. Sí, 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 sí. Curiosamente, Desi y Bea tenían intención de seguir en el mundo de la interpretación, pero la cosa no fue bien. Esto es un poco escabroso, pero bueno, Bea se enrolló durante la grabación con el operador de cámara de Televisión Española, Carlos de las Heras, que es hermano de Rocío Dúrcal. Carlos estaba casado y tenía ya familia, y entonces esa relación fue un poquito complicada, ¿no? Llegaron a vivir juntos incluso cuando se terminó la serie, pero eso hizo que Bea, que Pilar Torres, se apartase un poco de los focos. De hecho, tardó bastante en empezar a aparecer en las reuniones de aniversario de la serie. Y su hermana, Desi Cristina Torres, ¿sí?, hizo un par de cosas más en el mundo artístico. En el año 84, la vimos en la película A Tope, creo que alguna vez hemos comentado algo de esta peli. Es una peli de la movida madrileña.
Sí.
Tenía un papel pequeñito. Pero ella siempre ha comentado que Verano Azul la marcó, no para mal, pero sí le puso trabas para poder seguir trabajando en cine y de teatro. Sí. Vamos a escucharla.
Tú tenías un poquito más de edad.
Sí, yo venía de Fortunas de Jacinta, estaba rodando Fortunas de Jacinta cuando hice el casting. Y entonces, hombre, a mí me ha dado mucho, mucho amor, mucho cariño, experiencia un montón, pero también me ha quitado. Éramos demasiado, estábamos como, cuando terminamos, estábamos como un poco quemados para esta profesión.
¿Sí?
Sí, éramos los niños de Verano Azul, nos encasillaron ahí, y entonces eso para el trabajo, yo llevaba varios años trabajando, y entonces eso quieras que no te encasillaba y te echaba para atrás muchas veces.
¿Y pudiste continuar con tu carrera como actriz o te costó y por eso...?
Me costó continuar, continué durante unos pocos años, pero tuve que casi empezar de nuevo. Y entonces hubo un momento que la vida te pone que tienes que
elegir. Que todos tenemos que pagar la hipoteca. Esa es una cosa.
Vamos, vamos, vamos. Bueno, Pilar Torres y Cristina Torres son las dos auxiliares de enfermería y trabajan en hospitales de Madrid. Y es a lo que se dedicaron después de Verano Azul. Y yo creo que no nos dejamos nada más, ¿no, David?
No, yo creo que no, pero me estoy imaginando a esos que se van a poner la inyección ahora y que le toque ahí. Imagino que siempre estarán hablando de lo mismo, si la reconocen, claro.
Sí, acaba de decir Cristina Torres que, naturalmente, claro, después de un éxito como el de Verano Azul, cuando estás en una edad infantil, pues claro, a lo largo de toda tu trayectoria no te va a quedar otra que cargar con el lastre de los niños de Verano Azul, y siempre vas a ser los niños de Verano Azul, por mucho que crezcas y por mucho que evoluciones, eso siempre vas a tener que hablar con ellos.
Bueno, contaba Piraña que una vez un chaval, en una de estas reposiciones de la serie, le preguntó si él era el padre del Piraña, porque claro, es que lo ves ahora, claro, con sus cuarenta y tantos palos, sí, y parece eso, el padre de él mismo.
Sí, hay cosas que vas a tener que arrastrar siempre a lo largo de tu vida. O sea, Miner, estarás con 92 años.
Y te preguntarán por Luis Moya.
No, exactamente, imita a Luis Moya, estoy con el gotero, arras.
Sasar, sasar.
Y yo lo mismo, yo estaré, Dios quiera, que durante dentro de muchos, muchos años, y estaremos ahí cuando nos quede.
Fernando, Almeida García.
Imita García. Ahí está, volvemos al dramatismo. 39 años desde que empezó Verano Azul. Desde que empezó, no, desde que acabó.
Desde que acabó.
Eso es.
Tanquete ha muerto. Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete.
Era el drama que vivíamos aquel 7 de febrero del 82. una tarde que todos hemos querido olvidar siempre. Verano azul. Una vez más.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.